La epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 5, encontramos el texto que viene siendo base de las meditaciones por la mañana. Efesios, capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y seguidamente vamos a escuchar la continuación de estas exposiciones bíblicas sobre el título de Siervos y Amos.
Hoy volvemos por última vez a esta sección de Efesios en la cual el apóstol está examinando nuestras obligaciones sociales a la luz de su exhortación de que hemos de ser llenos del Espíritu Santo. Hay un Señor en los cielos que nos mira, que nos conoce y que nos entiende, que se preocupa por los detalles más pequeños de nuestra vida, que toma en consideración no solamente aquellas cosas que nosotros hagamos para la Iglesia, sino también el espíritu con el que realizamos aún los trabajos más rutinarios de casa o en nuestro empleo secular, y que promete que Él pagará todo aquello que nosotros realizamos como para Él. Con esta nota ha acabado la exhortación de Pablo a los siervos en el versículo 8. Pero también es la nota predominante que encontramos al pasar a considerar lo que él dice acerca de los amos, los empresarios. Hay un Señor que nos ve. Esta es una nota, en primer lugar, positiva, que nos tendría que animar. El premio prometido en el versículo 8 se hace extensivo a todos, no solamente a los empleados. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero si bien en el caso de los siervos, la presencia de este Señor que nos ve y que promete premiarnos es, al menos en este texto, motivo sencillo de consuelo, de ejemplo y de esperanza, en el caso de los amos, lo es también, pero igualmente es motivo de aviso y de temor. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y por supuesto, este espíritu, el espíritu de esta exhortación, comportaos sabiamente, pensando en los demás, no solo en ti mismo. Viene no solamente a los amos, es una enseñanza bíblica para todos aquellos que de alguna manera hemos de ejercer autoridad, para todos aquellos que según un criterio humano ocupamos un lugar de privilegio. Hemos de comprender que el ejercicio de la autoridad implica que estamos bajo autoridad y que hemos de dar cuentas. Y para que los empresarios aquí presentes vean que no son los únicos aludidos, diremos también que esto se refiere a los pastores. ¿Recordáis la exhortación a los hebreos? En el que el apóstol dice: los pastores velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. O las palabras de Pedro, exhortando a los pastores a que ejerzan su ministerio no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, sí es esto, un día va a aparecer el pastor de pastores, el empresario de empresarios, el señor de todo tipo de señores que haya en este mundo. Es cierto también en el caso de los maridos. Si son cabeza de una familia, también tienen a quien es su cabeza. Es cierto de los padres, es cierto de los que gobiernan un país. Los que ejercemos autoridad, lo sepamos o no, estamos bajo autoridad y hemos de dar cuentas. Por lo tanto, si los siervos han de saber que en el cielo está el siervo, a fin de recibir consuelo y ejemplo de parte de él, los empresarios, los amos, han de saber que en el cielo está el amo, el maestro, al que han de dar cuentas, a fin de recibir un sentido de responsabilidad de vida en el ejercicio de sus funciones y corregir sus actitudes ahí donde es necesario. Veamos, pues, este versículo 9, que expone estas ideas en más detalle. Tres frases principales encontramos aquí. La primera: vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿A qué se refiere? Evidentemente, Pablo no está diciendo aquí que tiene que haber una especie de confusión de papeles en una empresa, de manera que los empresarios ahora son los empleados y los empleados los empresarios, al decir, haced con ellos lo mismo. El amo sigue siendo el amo, sino que es una referencia a una igualdad en el espíritu del trabajo, en las actitudes que tienen que informar al empresario en el ejercicio de sus responsabilidades. No es solo el empleado el que ha de ser fiel, también el empresario. Ambos han de realizar sus funciones como para el Señor y bajo la mirada del Señor. Por supuesto, esta fidelidad va a tomar diferentes formas en cada caso, pero en cada caso ha de ser fidelidad. Esta primera exhortación es una que conduce a un espíritu de complementariedad y colaboración en las relaciones laborales. La Biblia, y creo que lo vemos muy claramente en toda esta sección que hemos estado mirando, es muy justa. No pone todo el peso de la responsabilidad en una parte dentro de las relaciones. En cambio, cuando escuchamos a algunos de los líderes, tanto de parte de los sindicatos como de parte de los intereses de los empresarios, vemos una gran parcialidad, una incapacidad de comprender equilibradamente los dos puntos de vista. Amo y siervo tienen los dos diferentes funciones y niveles de autoridad dentro del trabajo, pero han de trabajar motivados por lo mismo. En espíritu de colaboración y servicio mutuos. Hemos estado viendo que el empleado trabaja para el amo, o en nuestros días para la empresa, y que debe tener el bien de la empresa en perspectiva al realizar su trabajo. Pero igualmente el amo o la empresa ha de tener en perspectiva los intereses de los empleados. Estos no son números, no son piezas de una fábrica, no son otros elementos más de la maquinaria de la empresa. Una persona ante Dios es de más valor que toda una empresa, como abstracción. Por lo tanto, ambos se han de preocupar por el otro y ambos han de realizar sus funciones como al Señor. En otras palabras, si tú eres empresario, no tienes derecho de exigir a tu empleado aquello que tú mismo no das. Solo porque eres el amo, esto no te da derecho de gastar el dinero de la empresa como tú quieres. No te da derecho de malgastar el tiempo como si tus empleados tuviesen que dar cuentas de su tiempo, pero tú no. Ni ser perezoso, ni vivir de rentas de los empleados, y luego a lo mejor exigirles a ellos trabajo duro, un horario largo, a cambio de pagos pobres. Y todo esto, no tanto por consideraciones políticas, sociales o económicas, sino por una gran razón espiritual. Tú también eres un siervo. Tú también tienes un amo, estás bajo órdenes, estás bajo el criterio de otro. Tú no eres ya el amo de la empresa. Él lo es. Y trabajas en ella para su gloria. Por lo tanto, más bien has de ser un ejemplo para los empleados. Haced con ellos lo mismo, tanto en diligencia como en la preocupación por sus intereses, como por el enfoque espiritual del trabajo. La segunda frase, dejando las amenazas, es una exhortación muy práctica, muy directa y concreta, pero a la vez una exhortación que es, supongo que era más fácil de perfilar en el primer siglo que no hoy en día. Porque en el primer siglo el amo era literalmente el que llevaba el látigo. El esclavo era una persona indefensa, sin recursos legales. Por lo tanto, podía ser tratado como cualquier otro elemento de propiedad. Y estaba sujeto a toda clase de amenaza y abuso. No amenazar. Yo no sé si os dais cuenta de la tremenda importancia de esta pequeña exhortación, importancia que se ha plasmado en la historia de la humanidad, porque esta exhortación ha dado frutos increíbles en la sociedad occidental y a través de la influencia de Occidente en el mundo entero. Es una pequeña semilla que ha provocado grandes legislaciones laborales. O bien por una influencia cristiana directa, o bien por influencias no tan definibles como cristianas, pero que sí que tienen un origen en exhortaciones como esta de la palabra de Dios. Espero que en esta mañana los empresarios aquí presentes puedan sentirse orgullosos de saber que están sintonizados con lo que dice el apóstol. Desgraciadamente, empresarios hay que se llaman evangélicos, pero que actúan como si el hecho de ser creyentes sus empleados les diese el derecho de practicar toda clase de abuso, dejar de cumplir con lo que la misma ley exige, una ley secular que sería de suponer que esté bastante por debajo de lo que pide el Señor Jesucristo, justificándolo, como he dicho, diciendo que ya que somos todos creyentes, pues podemos aceptar lo que sea. Peores que los incrédulos. Por supuesto, las leyes que protegen los intereses del empleado, y por supuesto las exigencias de las organizaciones sindicales, pueden llegar a ser abusivas para el empresario. Pero el apóstol está señalando los abusos que se dan en el sentido contrario y que en la historia de la humanidad son los abusos que han predominado. Sin estas leyes, el patrono fácilmente abusa del empleado. El despido libre, como si de una máquina se tratara. El incumplimiento de pagos de la seguridad social, como si en absoluto preocupara la seguridad de la persona. El incumplimiento del pago de salarios porque la empresa está en crisis, y como si la crisis justificara una deuda contratada con el empleado. Y en estos momentos actuales, cuando sopla un viento de conservadurismo en Occidente, quizás un poco a expensas de ciertas medidas de protección del empleado, y cuando estamos viendo el desmantelamiento de algunos aspectos de la legislación a favor del empleado, el empresario cristiano no debe frotarse las manos de satisfacción egoísta, sino recordar que su obligación, entre otras, es la de velar por el bien de sus empleados, más allá de lo que exige la ley. Y debe recordar que de ninguna manera se le ha desmantelado la exigencia de este versículo. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Pero más específicamente, ¿qué quiere decir esto de dejar las amenazas? No creo que sea una invitación a someter la empresa a todo tipo de abuso de parte del empleado egoísta, demagoga o gandul. De la misma manera que el Nuevo Testamento reconoce la validez de principios de disciplina y de retribución en la iglesia y en el hogar, es de suponer que reconoce estos mismos principios en la empresa y en cualquier situación en la que se tiene que ejercer una autoridad. Pero sí, este versículo es una exigencia a velar por el bien del empleado y no tratarle como menos que un ser humano. Quizás debamos entender esta exhortación de dejar las amenazas en contraste con la idea de animar y de premiar al empleado. Al menos Pablo, escribiendo a los colosenses, cuando habla a los padres, dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Críticas, quejas, amenazas, que todas ellas tienden a desanimarnos, a hacernos cumplir con nuestros deberes de mala gana, con resentimiento y amargura. Esto tiene que desaparecer. Y en vez de esto, implícitamente, en Colosenses tenemos la idea de que los padres tienen que animar a sus hijos. Y quizás el mismo contraste lo debemos encontrar en nuestro texto de Efesios. En lugar de ir por la fábrica, el taller, lo que sea, con un espíritu de queja, de crítica, de fijar la atención siempre en lo que está mal hecho, encontrar palabras también de ánimo, de alabanza, de ayuda, de ponerte al lado del empleado, en vez de amenazas de despido, de alguna manera penalizarle económicamente, pues promesas de premio y de recompensa. Y por supuesto, en lugar de encubrir la injusticia personal. Y muchas veces, cuando hay amenazas y palabras fuertes, es reflejo de una tremenda inseguridad y mala conciencia de nuestra parte. En vez de encubrir nuestra propia injusticia, debemos, como también dice en Colosenses, hacer lo que es justo y recto con nuestros empleados. Lo claro de esta exhortación es que la actitud débil del empresario, su inseguridad, su mala conciencia, el saberse arrinconado por toda clase de presiones, en lugar de conducirle a ejercer un espíritu de amenaza, de grito, de insulto, le debería echar más bien sobre el Señor. Y la amenaza debería ceder ante otro principio, que de hecho es aquel que ha de marcar todo nuestro comportamiento: dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. hemos de dar cuentas. Y en un sentido, esta amenaza es la que tendría que frenar y controlar todas nuestras amenazas. Si en cualquier sentido hay personas que te llaman maestro, quizás el jefe, el patrono, el amo, recuerda que también tienes un maestro al que darás un informe de tus gestiones en algún día, y quizás no sea de más recordar que este maestro en una ocasión dijo: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si te llaman padre, recuerda que tienes en el cielo un padre. Si te reconocen como cabeza de la familia, recuerda que en el cielo tienes a un cabeza. Lo que ha de frenar nuestros abusos en el ejercicio de cualquier autoridad, lo que ha de impedir que este ejercicio se oriente hacia vías egoístas, egocéntricas, es el hecho de saber que estamos bajo autoridad y que un día estaremos en la presencia del Señor para rendir cuentas de lo que hemos hecho. Y este Señor que está encima nuestra no es el Dios de los empresarios, tampoco es el Dios de los empleados, es el Dios de todos. El Señor de ellos y vuestro. No hay parcialidad con Él. Esto ya lo hemos visto en el versículo 8, donde la recompensa es para siervo y para libre. Si hay injusticia en ti, y muchas veces ni siquiera somos capaces de ver nuestra injusticia porque la justificamos para nosotros mismos detrás de excusas. Excusas acerca de lo difícil que es en este momento de crisis y todo lo demás. Pero si hay injusticia, recuerda que el clamor justo del empleado sube a Dios. Hay palabras tremendas en la epístola de Santiago al respecto. No creo que necesiten comentario. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, pero he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Qué bien hacemos todos si recordamos que hay un Dios justo en el cielo que es nuestro Maestro y nuestro Amo. Por lo tanto, si eres empresario, ¿de dónde te vienen las pautas que marquen tu manera de actuar dentro de la empresa? Intentas, como casi todos los demás, engañar, abusar todo lo que puedas, y es solo un temor a represalias legales el que te frena. ¿O es que honradamente puedes decir que dentro de la empresa lo que marca mis pautas es el temor de Dios, es el saber que un día estaré a solas delante de Dios para explicar cómo he llevado la empresa? Y yo creo que esta es la nota y esta es la pregunta que ha de marcar todas nuestras relaciones y que lleva a su conclusión todo lo que hemos estado comentando y viendo en esta sección de esta gran epístola. Vivimos una serie de relaciones y obligaciones, maridos y esposas, padres e hijos, empleados y empresarios. Pastores y miembros de la congregación. Y todas estas relaciones la vivimos en presencia de un Dios invisible. El Dios al que llamó Agar: tú eres Dios que ve. El Dios que conoce los abusos sufridos por las esposas, por los hijos, por los empleados. Las injusticias cometidas. Dice el salmista: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O nuevamente: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y mi trabajo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y volvemos otra vez al principio. Porque el no vivir como en presencia del Dios que todo lo ve es intentar huir del Espíritu de Dios. cuando de hecho el apóstol nos está exhortando precisamente a que seamos llenos del Espíritu y que esta plenitud espiritual marque todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto, como siempre, tenemos dos opciones por delante. Podemos obedecer o desobedecer. En realidad, lo que el Señor está pidiendo a los empresarios, como a todos nosotros en esta mañana, es muy sencillo. Lo que ocurre es que en la práctica tiene sus complicaciones. Pero en principio es muy sencillo. Vivir de día en día tan lleno del Espíritu Santo, tan consciente de la presencia del Señor, con una vida enfocada en estos términos de que un día estaré delante del trono de Cristo y tendré que dar cuentas a Él. Que esto sencillamente marca todo mi comportamiento en todas mis relaciones. En un sentido podríamos decir a cualquier empresario: vive sabiendo que un día vas a dar cuentas a Cristo y puedes hacer lo que quieres. O en otras palabras, vive lleno del Espíritu Santo y puedes hacer lo que quieres. Porque, como dijimos al principio, el texto bíblico no entra en detalles para nosotros sobre todas las cuestiones complicadas que proceden de diversas clases de legislación y de intereses y conflicto de intereses. Con este solo principio llegamos a la raíz de las cuestiones y nuestra decisión hoy es sencillamente si estamos dispuestos a vivir lleno del Espíritu Santo, deseoso de cumplir en todo momento la voluntad del Señor y a comportarnos en nuestro lugar de trabajo sabiendo que Él está a mi lado, que me ve y que un día tendré que explicar por qué he hecho esto y aquello. Las dos alternativas. Con mucha tristeza el apóstol Pablo tuvo que escribir a los romanos. Recordándoles acerca de su propio pueblo, los judíos, que a pesar de la muchísima paciencia de Dios, a pesar de que el Señor les estaba dando oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de rectificarse en su comportamiento y de volver a Él, ellos tomaban esta paciencia de Dios como evidencia de que en realidad al Señor no le importaba su manera de vivir. De la misma manera que muchos de nosotros utilizamos la naturaleza gratuita del Evangelio como una excusa, como si a continuación no importara cómo hemos de vivir. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Menosprecio o arrepentimiento. En esta mañana estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, mira, esta es mi situación laboral, o en casa o en mi relación con los hijos. Estoy dispuesto a vivir para ti . Yo no sé cuáles van a ser las implicaciones. No dice en nuestro texto que si vives así, tu empresa irá boyante. Puede que se hunda. Mejor entrar en el reino de los cielos cojo, ciego, pero habiendo cumplido la voluntad de Dios. Mejor entrar en el reino de los cielos sin empresa, pudiendo decir que en ella ha sido fiel al Señor. Que cada cual se examine. No es delante de la iglesia ni de ningún ser humano que tengamos que justificar nuestra vida. Es delante de Dios. Oremos.